Y vamos a Romanos capítulo 12 en esta mañana. Yo creo que hoy vamos a dar la primera parte de un par de mensajes acerca de Romanos 12, versos 1 y 2. Muy conocidos los pasajes seguramente por los que han estado en la iglesia por un buen tiempo. Estos versículos no son extraños, a veces los citamos, a veces predicamos de estos conceptos, pero hoy vamos a estudiar el versículo 1, Romanos 12, verso 1, y el plan es la próxima semana estudiar el versículo 2, así que vénganse preparados ya para eso. Pero vamos a leer los dos versículos, Romanos 12, versos 1 y 2, y después vamos a orar. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura y después vamos a orar para que Dios bendiga la enseñanza de hoy. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre celestial, alabamos tu santo nombre, adoramos, Señor, tu nombre. Y ahora queremos que tú nos hables a través de la palabra de Dios, a través de las sagradas escrituras, Señor, escritas hace miles de años, literalmente. Sin embargo, hay relevancia para nosotros y hay mucha importancia para nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Así que darnos oídos abiertos y más bien corazones abiertos. No solamente a leer y aprender tu palabra, lo que tu palabra nos enseña, sino para salir de aquí y poner por obra lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que dame libertad para predicar, dame una unción de lo alto para que pueda ser de bendición para mis hermanos en Cristo y cualquier persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento los que están de pie. ¿Quién no ha escuchado estos versículos? Tal vez más de alguno, uno que otro. Pero el que lee su Biblia regularmente y asiste a los cultos regularmente, conoce esta porción de la palabra de Dios. Me acuerdo cuando estudiamos el libro de Romanos verso por verso, ya hace unos 4 o 5 años. Y cuando llegamos a capítulo 12, duramos un buen tiempo, porque capítulo 12 está repleto de mandamientos para los hijos de Dios, de cosas que los hijos de Dios deben poner en práctica dentro del contexto de la iglesia local. Tenemos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y aquí, si mal no recuerdo, eran como 30 mandamientos para los hijos de Dios. Así que el pasaje está repleto, el capítulo está repleto de mandamientos. Pero más que todo, quiero enfocarme en esta mañana en la introducción que Pablo da. Antes de mandarnos qué debemos hacer específicamente, hay algo que debería suceder. Y la verdad, solamente podemos cumplir los mandamientos de este capítulo si hacemos lo que se nos manda hacer en el versículo 1. Pero noten que capítulo 12 inicia con una frase que conecta capítulo 12 con el capítulo anterior. Porque inicia diciendo, así que. Cada vez que leemos eso en la Biblia, nuestra primera reacción debería ser, déjame regresar unos cuantos versículos o tal vez un capítulo completo antes para ver cuáles son los pensamientos que Pablo, en este caso, algún otro autor, quiera vincular. No tenemos que ir muy lejos. Leamos Romanos 11, 36. Dice, porque de Él, de Dios, y por Él, Dios, y en Él, Dios, son todas las cosas, a Él, Dios, sea gloria por los siglos. Amén. Así que el último pensamiento del capítulo 11 es que la gloria es para Dios porque todas las cosas existen, tienen ser por Él. Incluso si nosotros pensamos en nuestras propias vidas físicas y vidas espirituales, nosotros somos propiedad del Señor. Y por lo tanto, Él es digno de toda la gloria que nosotros podemos dar, aún más de lo que le podemos dar. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, solo para establecer este hecho, porque tal vez a alguien que nunca ha escuchado ese término le suena extraño, que yo digo que nosotros somos propiedad del Señor. La Biblia usa mucho la palabra siervo. Y realmente, hermanos, no cambiando la palabra de Dios, pero nos habla de un esclavo del Señor, propiedad del Señor. ¿Y dónde vemos eso? Aquí, capítulo 6, verso 20. Porque comprados sois por precio. ¿A qué le suena eso? Una pertenencia, una posesión del Señor. Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten que en otra carta, a otra iglesia, Pablo presenta la misma idea y la misma conexión. Como nosotros somos una posesión del Señor, adquiridos por su sangre, tenemos el deber y la responsabilidad de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque total, son de Dios. Ahora bien, si les suena mal, ¿verdad?, ser un siervo del Señor y ser una posesión del Señor, déjenme decirles, no hay cosa mejor. Porque ser una posesión del Señor no es ser siervo de un amo malo, sino de un amo muy benevolente, de un amo que es el Señor mismo, que recompensa aunque no está obligado a hacerlo. Un amo que cuida a sus siervos. Así que no hay nada malo con el concepto de ser posesión del Señor. Ahora bien, Pablo dice, así que la gloria es para Dios. La Biblia repite esta idea mucho, que Dios es digno de nuestra gloria. Viene a mi mente un cántico basado en este versículo que dice, en mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Tal como dice este versículo, a Él sea gloria por los siglos. Salmo 29, Salmo 29, esta es introducción. 29, versículos 1 y 2. Y son muchos los pasajes que podríamos leer, basta con ver este, acerca del deber de glorificar a Dios. Salmo 29, 1 y 2. Dad a Jehová, oh hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Noten, hermanos, que nosotros cuando glorificamos a Dios, no estamos glorificando a alguien que no sea digno. No, toda la gloria que le podemos entregar y toda la honra que con el cual le podemos honrar, Él es digno porque es debido a su nombre por cómo Él es y por lo que Él ha hecho. Ahora, en esto es diferente que glorificar o honrar a un ser humano. Tú puedes honrar a alguien por algún logro, por algo que hicieron, pero esa misma persona tal vez en el día de mañana hace algo que no es digno de honor. Sin embargo, cuando pensamos en glorificar y honrar a Dios, Él siempre es digno. Quiero decir, nunca hay un momento equivocado, nunca hay un momento erróneo para poder glorificar a Dios. Él siempre es digno de nuestra honra y gloria que le podemos dar. Ahora bien, con ese pensamiento en mente, que somos propiedad de Él, y debemos glorificarle, podemos entrar a la exhortación que Pablo escribe aquí, Romanos 12, verso 1. Quédense con su lugar siempre allá, con un papelito, con un lapicero, lo que sea. Así será fácil de regresar. Dice, así que, hermanos, primero vemos la audiencia. La audiencia de esta exhortación son hermanos. No hermanos biológicos de Pablo, ni siquiera hermanos nacionales. Sino está hablando de creyentes en Jesús que han recibido la misma salvación que Pablo. La palabra hermanos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi siempre se refiere a los que son hijos de Dios. Hermanos porque tenemos el mismo Padre, que es nuestro Padre Dios. Así que hermanos, ya, antes de seguir, permíteme en paréntesis decirles esto. Si usted no es mi hermano en esta mañana, y no es que yo me esté glorificando, porque usted puede ser mi hermano, y quiero que usted sea mi hermano y mi hermana en Cristo. Lo que les voy a exhortar a hacer a continuación, no es para ti. No es, puede ser para ti, y espero que un día sea para ti. Pero lo más importante es que usted llegue a ser un hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Juan escribió en Juan 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Así que los que creen en Jesús y reciben el regalo que Dios ofrece, el regalo de la vida eterna, llegan a ser parte de la familia de Dios. Y saben, llegan a tener cientos y miles de hermanos y hermanas. A ese grupo escribe Pablo aquí. Así que, hermanos, hermanos en Roma, hermanos en Corinto, hermanos en Galacia, hermanos en Filipos, hermanos en Centro Falls, hermanos creyentes en Cristo en cualquier parte del mundo. Después vemos el ímpetu de la petición de Pablo. Dice, os ruego. Aquí está la petición, por las misericordias de Dios. Noten que Pablo, antes de presentar la petición, no dice, bueno, yo soy el apóstol Pablo y por lo tanto me deben escuchar. Yo soy Pablo y he hecho grandes cosas para Dios, por eso deben obedecer la petición, deben cumplir con la petición que les estoy mandando. No, el ímpetu que provee Pablo es aún más grande que él siendo un apóstol. El ímpetu más grande que se presenta en este versículo es, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo entendemos la palabra misericordia de Dios? Básicamente, hermanos, la misericordia es cuando a nosotros nos corresponde algún castigo, algún mal, por algo malo que hemos hecho. Y la misericordia de Dios se ve en que Él no nos da de ese castigo que sí merecíamos. Un poquito diferente que la gracia, aunque a veces se usan así, casi como sinónimos. La gracia es cuando Dios nos da un bien que no merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da un mal que sí nos correspondía. Van a Salmo 103. Salmo 103. Ahora bien, tal vez alguien puede pensar, bueno, yo no sé si he sido recipiente de la misericordia del Señor, porque no sé si he hecho algo digno de castigo. Permíteme decirles, y esto no es para señalar a nadie, esto no es para ofender a nadie. Porque la palabra de Dios dice que todos estamos bajo la misma condenación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie puede decir, yo no soy pecador. Ahora, Salmo 103, 10 y 11, dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Paremos ahí. Eso es la misericordia de Dios. una suma de pecados, una cantidad de pecados de este tamaño. Y dice el salmista David, y él hablando por muchos, por la nación, no nos ha pagado según nuestras iniquidades. Y no quisiéramos que nos pagara según nuestras iniquidades. Más bien, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Imagínense las dimensiones del cielo comparado con la tierra. La tierra, según dicen, no que lo haya experimentado, pero según dicen, se puede dar una vuelta completa. ¿Qué? Si usted anda en avión, ¿un día? ¿Es día y medio? O sea, el planeta es grande, pero no tan grande. ¿Pero será que usted puede recorrer todo el cielo en un día en un avión? No. Es más, los científicos ni siquiera han descubierto la magnitud de los cielos. Y con esa misma descripción dice el salmista, así Dios engrandeció su misericordia en respuesta a nuestros pecados. Los pecados eran enormes, pero la misericordia de Dios era mucho más grande que Él mostró a favor nuestro. Ahora bien, dice en Ezequiel, el alma que pecare ese morirá. Si el castigo del pecado es la muerte, la paga del pecado es muerte. Si hoy día yo he pecado y no estoy muerto, significa que Dios ha tenido misericordia de mí. También, dice en Apocalipsis 21, verso 8, una gran lista de pecadores, idólatras, adúlteros, fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es, cualquier pecado, incluso las mentiras, pueden conducirte al mismo infierno. Ahora bien, si hoy día yo he cometido esos pecados y no voy al infierno, es por la misericordia de Dios. Es lo que llamamos la salvación. Cuando Dios me mostró su misericordia y ya no temo la muerte, ya no temo ir al infierno, porque su misericordia se engrandeció sobre mí. Tito capítulo 3. Es importante reconocer la misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas, porque la verdad es un ímpetu tremendo para poder obedecer a Dios. Tito 3, verso 5, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahora bien, hay personas que creen que las buenas obras le pueden conducir a la salvación. Y dependiendo cuál sea tu religión, las buenas obras necesarias pueden variar. Pero eso es un pensamiento erróneo. Pablo hace muy claro que las buenas obras no me otorgan la salvación, no por obras de justicia. Es más, Dios es tan específico en decir que nuestras buenas obras, las justicias, en Isaías 64, 6, son como trapos de inmundicia. Entonces, mis buenas obras, a la perspectiva humana, no son nada comparada o en la vista de Dios. No puedo obtener la salvación por mis propias buenas obras. Entonces, ¿cómo fui salvo? ¿Cómo Pablo fue salvo? ¿Cómo cualquier persona hoy día es salvo? Por su misericordia nos salvó, que Dios no me va a dar según corresponden mis pecados. Mis pecados me darían y por mis pecados me correspondería un lugar caliente en el infierno. Pero la misericordia de Dios demostrada hacia mí me dio la salvación. Ahora bien, con eso en mente, vamos a Romanos 12 y ver por qué eso es importante, el ímpetu de su petición. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora bien, lo que él va a pedir a continuación no es nada desmesurado, no es nada ilógico. Es más, dice que es racional y vamos a hablar de eso. Pero por si alguien dijera, bueno, yo no sé si quiero cumplir la petición que da Pablo, inspirado por Dios. Recuérdense de cómo Dios ha sido misericordioso para contigo. La idea es, si tú valoras y constantemente te acuerdas de cómo Dios ha sido misericordioso para contigo, no va a haber obstáculo, impedimento, dificultad con cumplir con la petición. Pero si usted no se ve como recipiente de la misericordia de Dios, si usted cree erróneamente que fue salvo por las obras, entonces ese ímpetu que da Pablo no te hace efecto. Pero cuando tú te das cuenta que Dios en su misericordia te salvó, entonces es razonable, es lógico lo que él pide. ¿Qué es? ¿Cuál es la acción que Pablo pide? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La acción que Pablo nos exhorta a hacer en este versículo es de presentar algo. Ahora bien, cuando uno presenta algo es dar gratuitamente y voluntariamente algo a alguien. Pablo dice, aquí está tu vida, aquí está tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Deberías presentarlo al Señor, tal cuando uno regala algo a alguien, lo hace de buen corazón, lo hace con voluntad. Aquí te presento este regalo. Dice Pablo, quiero que presentéis vuestros cuerpos. Bueno, Romanos 6. Verso 19. Romanos 6, 19. Dice, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. La semana pasada hablamos de un miembro del cuerpo, de la lengua, y los pecados de la lengua. Pero a la verdad, todo nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Y diariamente estamos enfrentados con la decisión de usar nuestros miembros. Y cuando digo usar, envuelto en eso está la palabra presentar. Porque yo decido si voy a usar mis miembros para bien o para mal. Dice él, en otro tiempo presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia. Usaron sus lenguas para mal, usaron sus ojos para mal, usaron sus manos y sus pies para mal, usaron su cerebro para mal. Pero ahora, con esa misma voluntad, pero a un amo diferente. Antes servían al diablo, antes servían a la carne, antes servían al mundo. Pero ahora deberían presentar sus miembros a servir a la santidad y a la justicia. Es la misma voluntad, pero ahora dada a un amo diferente. Ahora, vayan a Romanos 12 de nuevo. Dice que presentamos con sacrificio, pensar que está lo mismo, que Dios quiere. De cierta forma nos hagamos daño. Pero les quiero asegurar, eso no es el... Y sabemos que es así porque el sacrificio es diferente. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo. Muy diferente que los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tomaban el borrego o tomaban el buey vivo. Ya no es que había fallecido, bueno, ya que está muerto lo presenta en sacrificio. No, vivo el animal. y lo llevaban al tabernáculo, y al estar allá, su vida sería quitada. Eso era el sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora bien, los últimos de los sacrificios así, cambiando vida en muerte, tuvo su punto culminante en la vida del Señor Jesucristo. Hoy en día esa clase de sacrificios no son necesarios. Nosotros no tenemos un altar de piedra para ofrecer animales porque no es necesario. En Hebreos 9, verso 26, y todo el contexto está hablando de Cristo, comparando el ministerio de Cristo con el Antiguo Testamento. Y dice en verso 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, miren esto, se presentó. La misma palabra que usa Pablo en Romanos, que nosotros debemos presentar, miren quién ya lo hizo. Cristo ya se presentó por el sacrificio de sí mismo. Pero quiero decirles algo, hay una gran diferencia entre el sacrificio que Cristo hizo y el sacrificio que nosotros hacemos. Les dije que el último de los sacrificios, así de cambiando vida por muerte, terminó con Cristo. Él fue a la cruz vivo y murió en la cruz, porque Él entregó su vida en la cruz. Así que la presentación del cuerpo de Cristo era un sacrificio como el Antiguo Testamento. Pero los sacrificios que nosotros somos exhortados a hacer de nuestros cuerpos son sacrificios vivos, vivos. No tiene que ver con la muerte, no tiene que ver con hacernos daño, pero el mismo concepto de voluntariamente presentar algo en el espíritu de abnegación es lo que conecta los sacrificios del Antiguo Testamento con nuestro sacrificio de hoy en día. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, Efesios 5, verso 2. Efesios 5, verso 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Debemos notar que el amor es algo que nos mueve a sacrificar, a abnegarnos. Un sacrificio, hermanos, no es que tenga mucho de algo y por eso comparto contigo. El sacrificio es, esto que tengo es de alto valor. Y la verdad me gusta tenerlo. Pero por amor hacia ti o por amor hacia otra persona, me voy a abnegar de ese placer o de esa posesión, lo que sea, para dártelo a ti. En ese espíritu, Cristo, por amor a nosotros, se entregó a sí mismo. Ahora bien, físicamente y terrenalmente, en esta tierra, ¿cuántas vidas tuvo Jesús? No, no es para engañarles. ¿Cuántas vidas tuvo Él? Yo sé que existe para siempre, por eso dije, en la tierra, en un cuerpo humano, tuvo una vida. Y con esa una vida que Él tuvo, Él pudo haber hecho muchas cosas y podía haber vivido tranquilo hasta los 80 o 100 o 200 años o 900 años como Adán y otros patriarcas. Pero Él murió a una edad temprana. A los 33 años murió. Él sacrificó muchas cosas que podían haber sido para Él de gozo, por amor a nosotros. Romanos 12, de nuevo. dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Solo. ¿Cuántas vidas tiene usted? Solo. No creemos en la reencarnación. Creemos en la resurrección, eso sí. Eso sí, ¿verdad? La puerta a la vida eterna, digamos. Pero la reencarnación, de que, bueno, me muero y en 10 años o en 5 años vuelvo como alguien de otra raza, o vuelvo como otro animal, o algún animal, mejor dicho. No creemos en eso, la Biblia no enseña eso. Así que si yo tengo una vida, ¿sabe una cosa que valoramos mucho? Más que nuestra casa, más que nuestro carro, más que nuestro trabajo, nuestra vida. Es un instinto que nos ha dado Dios, de la autopreservación. Contra viento y marea, quiero proteger mi vida, ¿no es cierto? Si estoy enfermo, la mayor parte del tiempo la gente busca remedios. No es bueno, ¿a qué le importa mi salud? Que me muera. Tal vez más de alguno, pero la mayoría quieren vivir. ¿Por qué valoran sus vidas? Porque es el único tiempo que tengo para vivir en esta tierra. Y aun como cristianos que sabemos que vamos a morar con Dios en el cielo para siempre, valoramos la vida que nos ha dado Dios ahora. Y es esa vida y es ese cuerpo que Pablo nos exhorta a presentar en sacrificio vivo. Ay, Señor, pero tengo una sola vida. Tengo un solo cuerpo. ¿Sacrificarlo? No, mejor me quedo con mi cuerpo, Señor, porque imagine, ya tengo unos 30, 40, 50, 60 años, no me queda mucha vida. Sacrificio es por amor a alguien o por amor a algo. Voy a abnegarme de algo por el bienestar del otro. Ahora, ¿cuáles son los? Si no son físicos, si no son sacrificios físicos que Dios quiere que hagamos con nuestros cuerpos, ¿cuáles son los sacrificios? 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y son sacrificios espirituales. Espirituales. 1 de Pedro 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Miren esto, hermanos. En el Antiguo Testamento existía el sacerdote. Y el pecador llevaría su sacrificio al tabernáculo, pero ya de ese punto lo presentaría al sacerdote y él se encargaría de ofrecerlo. Así era el sistema. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, Pedro dice que nosotros somos una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ahora bien, como hay mucha confusión, no decimos esto ahí en el público porque la gente mal entiende. Pero yo soy un sacerdote delante de Dios. Usted es un sacerdote delante de Dios. Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero para no confundirnos con aquellos que usan vestidos y collares volteados, mejor no usamos esa palabra, ¿verdad? Pero bíblicamente, el oficio de un sacerdote tenemos nosotros. ¿En qué sentido? Para ofrecer sacrificios espirituales. Tenía el privilegio el sacerdote del Antiguo Testamento de ofrecerlo delante de Dios. Ese mismo privilegio de ofrecer un sacrificio ante Dios lo tenemos nosotros. Pero en vez de ser la carne de un animal, los sacrificios que ofrecemos son espirituales y al mismo tiempo son agradables a Dios por Jesucristo. Ahora bien, va en Hebreos capítulo 13. Si son espirituales, entonces no van a ser cosas tangibles. palpables, visibles. Porque el espíritu es una cosa y la carne es otra. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Hebreos 13, versículos 15 al 16. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre. Esto es ofreciendo por medio de Cristo a Dios, es la ofrenda, siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Vemos aquí uno de los sacrificios espirituales. Ahora, les dije que no es palpable, no es visible. Es audible, ¿verdad? Una alabanza se puede escuchar. Y la verdad, no me cuesta nada en lo físico a ofrecer una alabanza a Dios. Pero eso es una ofrenda espiritual a Dios. Verso 16. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entre versos 15 y 16 vemos tres clases de sacrificios espirituales. Alabanza, hacer bien y comunicación. Comunicación no es el hablar uno con otro. Más bien Romanos 12 dice, comunicando a las necesidades de los santos. Es ser generoso para con los demás. Esos son sacrificios espirituales y sacrificios que agradan a Dios. Ahora bien, vayan a Romanos 12 de nuevo. Ya que vimos que el sacrificio es vivo, la única muerte, para aclarar, la única muerte que está envuelta en nuestro sacrificio es muerte al pecado, Romanos 6:11, muerte a la carne, Gálatas 5:24, y muerte al mundo, Gálatas 6, verso 14. Es la única muerte que está envuelta en nuestro sacrificio. Pero ¿cómo Dios continúa describiendo este sacrificio? Después de decir vivo, dice santo, santo. Ahora bien, por los que tienen un trasfondo en otra clase de iglesia, la palabra santo puede traer a su memoria imágenes, estatuas, nombres de personas. Pero la palabra de Dios usa la palabra santo para hablar de algo consagrado y apartado para Dios. Van conmigo, 1 de Pedro capítulo 1. O tal vez alguien cuando piensan en la palabra santo, piensan que está siempre metido en la iglesia. Ese es un santo. Pero quiero que vean que Dios presenta la santidad de una forma muy, muy sencilla. En 1 de Pedro 1, versos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Paremos un momento. Noten que Pedro habla de un tiempo anterior, donde los deseos de uno reinaban en su vida. Deseos ignorantes, deseos carnales, deseos pecaminosos. Y en otro tiempo yo me conformaba con los deseos. No había inhibición, no había impedimento para poner por obra lo que mi carne deseaba. ¿Y sabe? Eso es el gobernador en la vida de cada incrédulo, lo que son sus deseos. Si realmente quiere hacer algo, lo hace. Si es para mal o si es para bien. Ahora bien, verso 15. Si no, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí Pedro cita del libro de Levítico, del Antiguo Testamento, para corroborar la exhortación de vivir en santidad. Pero miren verso 15, como él toma el concepto de conformarse con deseos, que en otro tiempo me conformaba a deseos carnales, deseos pecaminosos, pero ahora, en vez de doblegar mi voluntad a los deseos carnales, soy llamado a la santidad. Así que en sentido práctico, ¿cómo se ve la santidad? Una conducta distinta a la ignorancia que antes teníamos. Si antes mi deseo era emborracharme, porque los demás así me incentivaban, motivaban a hacerlo. La santidad es decir, yo no voy a ser regido por los mismos deseos. Si antes mis deseos eran ser un mujeriego, ahora la santidad me conviene a decir no a esos deseos carnales. Eso es la santidad. La santidad no es que usted está en la iglesia 7 días a la semana o que usted no hace nada si no es leer o leer la palabra de Dios o orar. La santidad en sentido práctico, hermanos, es tener una conducta distinta al mundo, incluso a la vida que antes tenía. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses 4, verso 3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Noten que la santidad y el ser santificado es lo que Dios quiere para nosotros. Y como si fuera un problema en el este de Tesalónica, Pablo agrega allí, que os apartéis, que os abstengáis de fornicación. La idea es que si cometo fornicación, no estoy viviendo en santidad. Por lo tanto, no estoy agradando al Señor y tampoco estoy haciendo la voluntad de Dios. Y así es siempre, hermanos. Cuando nosotros decimos sí al pecado y no a la santidad, no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no incluye la ejecución de pecados de mi parte. Ahora bien, vuelvan a Romanos 12. ¿Cómo se describe el sacrificio vivo? Bueno, ya dijimos, es vivo, es santo. Y ahora dice, agradable a Dios. Cuando algo es agradable, produce complacencia, contentamiento, gozo, satisfacción, placer. Usando términos coloquiales, le hace sonreír a Dios. Un sacrificio, así como él describe, es agradable, algo que a Dios le gusta. Leemos en el Antiguo Testamento, 1 Crónicas 29, 17, dice, la rectitud te agrada. Y la palabra de Dios es recta. O sea, resumiéndolo de forma muy general, cuando obedecemos la palabra de Dios, vivimos en rectitud, y Dios está de grado. Pero saben, si nada más dijera eso, diría, oh, bueno, yo hago los mandamientos, yo hago la palabra de Dios, yo le agrado a Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos cosas específicas que agradan a Dios. Romanos 14, ahí a la par, Romanos 14. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero el capítulo tiene que ver con no ser una piedra de tropiezo para tu hermano. Por ejemplo, verso 13. Así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Y eso es el pensamiento que reina en este capítulo. Bajen al verso 18 ahora. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. ¿Saben lo que enseña Pablo aquí? que le agrada a Dios cuando yo no pongo piedra de tropiezo a mi hermano en Cristo? ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo soy una piedra de tropiezo para mi hermano en Cristo, en vez de agradar a Dios, ¿qué estoy haciendo? Desagradando a Dios. Y ya lo general se vuelve más específico con eso. Cuando yo insulto, cuando yo hago caer, cuando yo desanimo a un hermano en Cristo por mi conducta, ¿sabes lo que estoy haciendo? Desagradando a Dios. Y agrado a Dios cuando, por lo menos de mi parte, yo no estoy sirviendo como roca de escándalo para ese hermano. Si otro lo es, problema de él. Pero yo de mi parte no voy a desagradar a Dios siendo piedra de tropiezo para otro. Filipenses 4. Hay muchas cosas específicas y vamos a tomar el tiempo para verlas, porque así la palabra de Dios nos habla más cuando vamos de lo general a lo específico. Filipenses 4. Aquí Pablo está hablando a los filipenses de cómo ellos habían sido generosos en cuanto a su apoyo de él, su apoyo económico. Verso 15 habla de su comunicación, de dar y recibir. Verso 16, a Tesalónica mandaron una y otra vez. Y en verso 18 dice esto: empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste: olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren cómo ahí están los términos que él usa en Romanos: de sacrificio y algo, un sacrificio que es agradable a Dios. ¿Cuál era el sacrificio acepto y agradable a Dios que Pablo está hablando? El apoyo que los hermanos de Filipos habían dado para el avance del Evangelio. Así que agradamos a Dios cuando apoyamos el avance del Evangelio de Dios. Si es a través de la iglesia local o a través de los misioneros. Agradamos a Dios con esos sacrificios. Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses 1, verso 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando andamos como es digno del Señor. Hermanos, ustedes saben que hay puestos en el gobierno y en la sociedad donde se espera cierta conducta, ¿verdad? Nadie lo vería bien que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos hablara feo, ¿verdad? Con maldiciones y mal hablado y todo eso. Yo a veces sé que sucede, ¿verdad? Pero cuando está ejercitando su puesto, se dice: oye, feo, nadie espera eso. Eso se espera de alguien de la calle, eso se espera de alguien así, pero no alguien que es de ese rango. Pablo habla aquí de un andar como es digno del Señor. O sea, como hijos de Dios, el Señor tiene expectativas para nosotros. Comportamiento que es digno, no solamente del Evangelio, sino digno de Él también. Que si el Señor mismo descendiera del cielo, Él podría poner su sello de aprobación sobre nuestra conducta. Que no tendría vergüenza con decirle a las gentes: ese sí es mi hijo. Porque qué avergonzado sería, y qué vergüenza sería, y no, si te ha pasado, no lo sé. Que la policía lleve a tu hijo a la casa. Así. Tocan la puerta, está en la puerta. ¿Es tu hijo? Ay, ¿qué hizo mi hijo? ¿Verdad? Algo que no es digno de mi nombre. Alguien más bajo de lo que yo esperaba. Pablo nos exhorta a andar, comportarnos, conducirnos en este mundo como es digno del Señor. Yo siempre, para ilustrar esto, les ofrezco esta pregunta. Porque, ¿qué pastor? Realmente yo no sé si esto es digno del Señor o no. Unos creen, dicen que sí, está bien. Otros dicen que no, jamás. ¿Cómo yo voy a saber? En vez de escuchar a una persona, a otra persona, y después de haber buscado en la Biblia, eso es primordial, si aún así hay confusión, hágase esta pregunta. Si el Señor estuviera a mi lado, junto a mi lado, en forma física, ¿haría yo, diría yo, pensaría yo lo que ahora pienso que es cuestionable? Y 99% del tiempo, tú mismo vas a poder responder la pregunta, si es un comportamiento digno del Señor o no. Hágase la pregunta. Lo haría yo con Jesús a mi lado. Y si no, pues ya sabes. No es comportamiento digno del Señor. ¿Qué más? Colosenses 3. Colosenses 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estamos viendo cosas específicas que agradan al Señor aquí. Hijos obedientes agradan al Señor. Y yo sé que es fácil uno que es adulto, uno que es padre, o tal vez ya abuelo, decir, bueno, esto es para mis muchachos. Y claro, es para ellos. Pero yo no veo fecha de vencimiento en este versículo. O sea, siempre y cuando que usted tenga padres, hay que obedecer y hay que honrarles. Honrar a vuestro padre y madre, dice en los 10 mandamientos. Repetido en el Nuevo Testamento también. Y entonces eso le agrada al Señor cuando obedecemos a nuestros padres. ¿Qué más? Primera a los Tesalonicenses 2. Rápidamente vamos a hacer esto. Primera carta a los Tesalonicenses 2, verso 4. Dice, si no, según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Miren cómo Pablo explica este asunto muy importante. Él fue encargado, juntamente con los otros apóstoles, a predicar, diseminar el Evangelio. Y es lo que hacían, así hablamos. Y no lo hacemos buscando aceptación, buscando agradar a los hombres. Porque si así fuera, serían totalmente, hubieran fracasado totalmente. Si el punto era agradar a los hombres. El mensaje sería muy alterado si fuera un mensaje agradable a los hombres. Pero Pablo dice, nosotros predicamos y hablamos el Evangelio para agradar a Dios. O sea, Dios se agrada cuando sus hijos anuncian el Evangelio. Y hermanos, déjenme decirles, esto debe llenarnos de ánimo. De aquí a poco tiempo vamos a salir afuera a predicar el Evangelio. Más de alguno va a dar el pulgar arriba, otros cerrarán las ventanas o harán así con el dedo o a veces con otro dedo, mostrando que no están contentos con el Evangelio. Y a pesar de todo eso, ¿saben qué? Dios está de agrado con la predicación del Evangelio cuando sus hijos lo hacen. Así que un sacrificio que puedo ofrecer a Dios que seguramente le agrada es cuando yo comunico el Evangelio a otra persona, como sea que usted lo haga. ¿Qué más? Vamos a brincar unos cuantos porque el tiempo achica. Se lo voy a citar nada más. En 1 Timoteo 2, 1 al 3. Cuando oramos por los reyes y los que están en eminencia, dice que eso le agrada y es agradable delante de Dios. En Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo anterior, verso 5, decía que Enoch agradaba a Dios, como lo hacía caminando con Dios y andando en fe. Hebreos 12, 28, le agradamos a Dios en temor y reverencia. Pero esto sí quiero ver, 1 Pedro 2, y esto puede ser uno de los más difíciles, las maneras más difíciles de agradar a Dios, especialmente en la cultura en que vivimos, donde todos tenemos derechos y queremos que los demás lo sepan. 1 Pedro 2, verso 18 a 20, miren esto. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Ahora bien, en ese tiempo existía esclavitud. Hoy en día, por lo menos esta nación casi no existe. No así como se conoce. Pero si entendiéramos este versículo como la relación de empleador con empleado, miren esto. Sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos. Pues ¿quién no se sujeta a un jefe que es amigable? A un jefe que te trata bien. ¿Quién no se sujeta a un jefe que hace todo lo posible para que usted lo pase bien en trabajo? Eso sería fácil. Pero Pedro dice, sino también a los rigurosos, los ásperos, los inhumanos, los que te tratan literalmente como si fuera un esclavo. Pedro dice, sed sujetos aún a los amos ásperos, rigurosos, inhumanos. ¿Por qué? Verso 19, porque esto es agradable. ¿Humanamente hablando? No. Humanamente hablando, eso no me agrada, sujetarme y someterme a un jefe riguroso. Dice, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es el clamor de nuestros tiempos, las injusticias. Injusticias raciales, injusticias económicas, injusticias por todas partes. Y cuando uno se siente que le han hecho una injusticia, fácilmente puede arrimarse a un grupo de otros que han sido tratados injustamente y hacen una manifestación de las injusticias que se les han hecho por su color, por su trasfondo, por su vecindario, por lo que sea. Miren lo que dice Pedro, verso 20 ahora. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Dice Pedro la ilustración que da. Si tú cometes un pecado, robaste algo y te golpearon, bien lo mereciste. Eso no es nada. Eso no es digno de gloria. Eso no agrada a Dios. Pero cuando haces bien, y así haciendo bien, recibes aflicción y lo sufres. Lo sufres. Dice esto ciertamente, sin lugar a dudas, es agradable delante de Dios. Yo creo que esto va de la mano con lo que estamos hablando de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Porque en la ejecución de eso, cuando usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, vendrán justicias. Vendrán cosas que usted nunca esperaba que les iba a pasar. Tal vez de personas, tal vez circunstancias, eventos. Si yo te estoy presentando mi cuerpo, ¿por qué me pasa esto entonces? Esto es una injusticia, súfrelo, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora bien, cuando pensamos en eso, vayan a Mateo 17, en sufrir injusticias, realmente no hay mejor ejemplo de uno que sufrió injusticias, aun cuando estaba presentando su cuerpo en sacrificio vivo, que el Señor Jesús. Y miren cómo Dios, desde los cielos, en Mateo 17, verso 5, habla acerca de su Hijo. Dice, y estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oíd. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento de Jesús agradaba a Dios. Jesús es el cumplimiento total de lo que es agradar a Dios. Si es sufriendo injusticias, si es ministrando a los demás, Jesús lo hacía a la perfección. Por eso recibe este halago del Padre. Es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Esto es en quien me agrada, quien tomo placer, satisfacción, etc. Romanos 12. Vamos a terminar con la última frase aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Vuestro culto racional. El sacrificio vivo, cuando es presentado como Dios desea, es racional, razonable, proporcionado, adecuado, conforme a la razón. La idea que Pablo presenta aquí es que la presentación de nuestros cuerpos no es una petición exagerada, ni lógica, ni desmesurada de parte de Dios. No es excesiva lo que le está pidiendo. No, esos son para los grandes gigantes, los grandes héroes de la fe. No, es culto racional. Es culto razonable. Cualquier persona que valora la misericordia de Dios en su vida se encuentra como candidato de ofrecerle culto racional. Si uno realmente entiende cómo el Señor ha tenido misericordia de Él, mucho más de lo que merecemos, el culto, el servicio para Él, no será una carga, sino una acción de gracias. Si alguien te salva la vida, un bombero, policía, que usted se iba a morir, definitivo, y Él entró a la casa ardiente para salvar tu vida, Él entró al lago para rescatar tu alma, de tu cuerpo, de ahogarse, y te rescataron, bien rescatado. Y después dicen, mira, nomás quiero que me hagas un favor, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Bueno, hazme esta cosa, fácil, te lo hago. ¿Por qué? Por acción de gracias, agradecimiento. Tú me ayudaste, me salvaste la vida. ¿Cómo no te voy a hacer esa pequeña petición que me pides? De una forma mucho más grande, el Señor tuvo misericordia de nosotros y tiene todavía. Nos ha salvado del infierno, nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de las garras del diablo. ¿Y cómo no decir sí cuando Él nos pide esta cosa razonable de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? El salmista preguntaba en Salmo 116, ¿cómo pagaré a Jehová por sus beneficios? ¿Cómo? Aquí es un buen inicio. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Tener la actitud de Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. La semana que entra vamos a entrar al verso 2 y hablar de cómo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, agradable, y que es vuestro culto racional. Que Dios añada bendición a la palabra que fue predicada. Vamos a orar. Padre celestial, gracias. por lo que revelaste al apóstol Pablo a través del Santo Espíritu. Mientras Pablo escribía estas palabras y seguramente las predicaba de ciudad en ciudad, Señor, tanto trabajaste en su corazón como en los corazones de sus oyentes. Para hacerles entender que sí hemos sido grandes recipientes de la misericordia de Dios. Y como tuviste misericordia de nosotros, debemos glorificarte con nuestras vidas, presentando algo de mucho valor para nosotros, nuestras propias vidas. La única vida eterna que tenemos es esta. Los años que tenemos, los días que pasan, no se repiten. El tiempo es limitado. Y aún así nos pides a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso no es excesivo, eso no es ilógico, eso es razonable, lo que te podemos brindar de servicio. Gracias, Señor, por salvar nuestras almas del infierno. Gracias por darnos la esperanza de la vida eterna y la seguridad de un día morar en tu presencia por toda la eternidad. Ahora, en estos años, Señor, que nos quedan en la tierra, no sabemos cuántos son, pudieras regresar hoy día por tu iglesia. Pero en lo que nos queda en esta tierra, ayúdanos a estar diariamente con el pensamiento de cómo puedo presentar mi vida, mi cuerpo, en sacrificio vivo para el Señor. Señor, hable a cada persona a nivel individual para poder poner por obra lo que hemos escuchado en el día de hoy. Señor, bendice a los que van a predicar a continuación y al ministerio público de diseminar el Evangelio por todo el mundo. Darnos la fe, darnos el denuedo para seguir haciendo esa labor. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.